El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Vamos. Muy buenas tardes, estimado auditorio. Les saludo a su amigo Bartolo Cruz, conductor de Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en vivo por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, este día, miércoles 23 de agosto del 2023. Permítame, antes de iniciar este programa, compartirle en nuestras redes sociales Radio Universidad de Guadalajara UDGTV y nuestra página de Facebook. Ubíquenos como Radio UDG en Puerto Vallarta y arroba Radio Eco Bahía. Y ahora sí, iniciamos con esta melodía llamada La Ciudad, la cual hace referencia, pues sí, a que hay un tráfico enorme, a que hay ruido absoluto por todas las calles. Tenemos problemas de contaminación, tenemos problemas de deforestación también, pérdida de áreas verdes en cada una de nuestras áreas urbanas, que fíjense que los biólogos lo estamos denominando ya el ecosistema urbano. Y bien, pues para ello se han establecido diversas estrategias medioambientales en las cuales pues estamos inmersos, o deberíamos estar inmersos, todas las personas que vivimos en este planeta, ya que la ciudad, pues es esa fuente de energía también. Recordemos que es un lugar donde se encuentra una gran cantidad de fábricas, una gran cantidad de servicios. Y bueno, considerando que tenemos una de las ciudades más grandes del mundo, que es la Ciudad de México, y también la ciudad de Guadalajara, pues aquí en el Centro Universitario de la Costa, desde hace un semestre se presenta un posgrado muy, muy, muy interesante para la gente que quiere estudiar tres objetivos relacionados precisamente con lo que sucede en las ciudades. Pues tenemos este posgrado denominado Ciudad, Cambio Climático y Resiliencia, el cual pues estaremos hablando durante todo este programa. Tengo yo de invitado al coordinador precisamente de este posgrado, de la maestría en Cambio Climático y Resiliencia, y le doy la bienvenida al doctor Julio César Morales Hernández, que se encuentra aquí conmigo en cabina. Julio, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí en tu programa Eco Bahía.
¿Qué tal, Bartolo? Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, amigo Radio Escuchas. Pues sí, estamos aquí como para empezar a hablar un poquito sobre el tema, Bar, y sobre todo que es un posgrado, como lo mencionaba, que nos importa a todos, no nada más a los científicos, sino también a la población en general, porque pues vamos a abarcar temas que son de prioridad.
Definitivamente, Julio, fíjate que el simple hecho de escuchar el nombre, Ciudad, Cambio Climático y Resiliencia, pues como que ya llama la atención a ponerse a investigar, a ver qué es cada uno de esos conceptos que integran todo el nombre de este posgrado, ¿no? Porque no hay muchos con estos objetivos, y sobre todo, pues quisiéramos, bueno, más bien yo, como entrevistador, mi estimado Julio, quisiera empezar a preguntarte cómo es que inicia el posgrado. ¿Cuál fue el objetivo de crear este posgrado aquí en el Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta?
Pues, Bar, fíjate que yo fui en el mes de agosto invitado, bueno, desde unos meses antes, o hasta creo que un año, empezamos a trabajar con el doctor Jorge Chaboya y con el doctor Héctor Rendón sobre una problemática que empezábamos a ver. Observábamos que teníamos la cuestión, los posgrados en el área biológica, en el área social, pero realmente teníamos una problemática que no encontrábamos o no teníamos temas referentes a lo que estamos viviendo aquí en la región. Como estamos viendo en Puerto Vallarta, está considerado como el segundo destino turístico más importante de México, pero esta mención que tiene trae sus efectos también. ¿Por qué? Porque nos estamos convirtiendo en una zona con vulnerabilidad, con riesgo de inundaciones, con una mala planeación, lo mencionabas ahorita tú, con problemas de calidad del aire, deforestación. Hay muchos temas que van relacionados de acuerdo a las tres líneas, que ahorita un poquito le voy a manejar. Son tres líneas que decidió el posgrado. La parte de ciudad, la cuestión, aquí pues la infraestructura, la cuestión urbana. Después tenemos la parte de resiliencia. El COVID nos hizo ver muy importante que es la resiliencia, porque muchas personas sobresalieron a esto, pero muchas personas todavía siguen con el miedo, con el estrés, y lo hablamos no nada más en cuestión de salud, sino también en cuestión de desastres. Un ejemplo, aquellas personas que perdieron sus casas, que perdieron alguna propiedad con el paso de huracanes, y finalmente la cuestión del cambio climático, que es un tema que en la actualidad lo estamos viviendo. Si nos damos cuenta, y creo que nuestra audiencia ha estado viviendo un verano más caluroso que otros años. Entonces, ahorita tenemos un evento niño, y este niño se va a intensificar. Entonces, la intención de este posgrado es que se les pueda dar, que los estudiantes y que los maestros también puedan tocar estos temas con mucha puntualidad, para que los estudiantes puedan retribuir a la sociedad con estos trabajos.
Oye, Julio, definitivamente muy importante el tema que se aborda, el tema de objetivo, el tema de objetivo principal de este posgrado, ¿no? Definitivamente súper importante. Esos tres conceptos que maneja, o líneas de investigación que maneja la maestría, el posgrado, pues ciudad, cambio climático y resiliencia. Ciudad, ¿cómo la podríamos nosotros pues definir, Julio?
La ciudad es el territorio o la zona en la que nos encontramos. Para contemplar este término, VAR, pues contemplamos aquella zona urbana o donde se encuentra gran parte de la población, que en el posgrado estamos contemplando que requiera o que cuente con servicios necesarios para poder abastecer la problemática de ellos. Pero nosotros vamos un poco más allá, no nada más la ciudad, estamos también tomando en cuenta las cuestiones rurales. Bien. Porque tenemos en la región, tenemos muchas zonas rurales que tal vez no tienen la población suficiente para considerarse como una zona urbana, pero también tienen la misma problemática que una ciudad.
Bien, fíjate que acabas de mencionar algo bien importante, porque nos faltan definir dos conceptos más, que es cambio climático y resiliencia, que seguramente nos va a dar oportunidad en los próximos minutos. Sin embargo, para concluir con el tema de ciudad, hablas de algo muy importante y dices tú que deben existir servicios para la comunidad, es decir, las personas que habitamos cada uno de esos rincones, de esas colonias de las ciudades. Eso es algo relevante, ¿no? Porque las personas del medio rural de repente migramos hacia estas metrópolis, hacia estas ciudades, pensando que vamos a tener mejores comodidades, es decir, una mejor calidad de vida. Y bueno, la calidad de vida se va deteriorando si no se cuenta con todos esos servicios que necesitamos. Y servicios básicos, Julio, como el acceso al agua, el acceso a una buena alimentación, el acceso a también centros de cultura, de diversión, de distracción, de entretenimiento, de deporte también. Y bueno, en ese sentido, pues la ciudad debería cumplir prácticamente con todas las necesidades básicas que requiere una persona, una familia o una comunidad.
Sí, fíjate que algo que hemos estado checando con los estudiantes, tenemos una amplia experiencia con los profesores que están ahí, tanto multidisciplinar como transdisciplinar, que cada uno le empieza a dar su enfoque. Algo que he trabajado yo con los estudiantes y he visto que tendríamos que trabajar no nada más para cumplir con un grado, que los estudiantes hagan investigación a eso, sino una de las necesidades, y también que CONACYT en este tiempo lo ha generado, es que los estudiantes pues comprendan los procesos en la generación de nuevos conocimientos, y que también que no nada más investiguen, sino que propongan soluciones, porque eso es lo que necesitamos, que propongan soluciones desde una visión integral, compleja y además que coadyuven a la población en general. Tenemos ahorita un trabajo muy importante de una profesora de aquí en la universidad y estudiante del posgrado que está trabajando sobre el abastecimiento del agua, sobre los pozos que hay aquí, en los pozos radiales que hay, y nos menciona ella que hay varios que tienen salinidad. Entonces, si ya hay unos que se encuentran secos, si tiene esta problemática, yo varias veces lo he comentado, del estado en el que vengo yo, el municipio en Acapulco que vengo, no han tomado consideraciones y empiezan a trabajar cuando el problema ya lo tienen encima.
Claro que sí, pues me da muchísimo gusto que empiecen a colaborar de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria en este tipo de temas, mi estimado Julio. Vamos a continuar con la discusión, ¿qué te parece en el siguiente bloque? Por lo pronto, nos vamos a un corte y regresamos.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Eco Bahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Estamos de regreso aquí en su programa Eco Bahía, desde este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos hablando de un posgrado de alta relevancia aquí en la región de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, es decir, la zona metropolitana interestatal de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, mi estimado Julio, porque pues en realidad se pensó también para planificar lo que iba a ocurrir, ¿no? Entre dos ciudades ahora, ¿no? Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Y bueno, toda esa influencia que tiene una sobre la otra. Y hablábamos, Julio, del concepto de ciudad, donde decíamos que sí que tenía que tener todos esos servicios relacionados con las necesidades básicas de las personas, de las sociedades humanas. Una de ellas es el acceso al agua. Me decías también que ya hay estudios realizándose dentro de ese posgrado relacionados precisamente con el acceso al agua, los pozos estos que se están salinizando, ¿verdad? Bueno, ese será uno de los tantos proyectos que existen aquí en la ciudad. ¿De algún otro que nos puedas platicar de los estudiantes que están ahora en este posgrado?
Pues fíjate a ver que estamos, la primera generación que recibimos fue muy muy rápida, nos avisaron en un mes, pero hubo alumnos interesados, tuvimos 3 alumnos. En la segunda generación, ya con tiempo que teníamos para elegir a estudiantes, verificar, llegaron 11 estudiantes. Entonces tenemos 14 estudiantes que han estado planeando. Ahorita que mencionábamos en la cuestión de ciudad, el primero que estamos viendo es un trabajo sobre la cuestión del agua, la problemática. Y tenemos otro estudiante que está en... El alumno tiene experiencia en planeación urbana, es un arquitecto que está haciendo una investigación sobre infraestructuras críticas, ¿sí? Aquí en la región de Puerto Vallarta, identificando infraestructuras críticas y los problemas que pueden tener en caso de una emergencia. O sea, un ejemplo, si llegáramos, lo vimos hace unos años, ¿qué pasó cuando se colapsó el puente de la Meca? Entonces, la problemática ocasionó tanto sobre la canasta, el transporte de alimentos, todo eso que pudo haber afectado, y eso trae consecuencia a la población. Y entonces este estudiante está relacionando eso con los pocos, con la infraestructura que hay en el municipio de Puerto Vallarta. Se está ahorita coordinando con sus asesores para que lo puedan hacer a nivel metropolitana. El tiempo tal vez puede ser un agaviante porque no le va a permitir hacer todo, pero la propuesta del estudiante es hacerlo Puerto Vallarta y posteriormente, en un estudio posterior, hacerlo con Bahía de Banderas para hacer una comparación entre ambas zonas.
Súper interesante porque sería como un inventario prácticamente de lo que tenemos nosotros para resolver las problemáticas cuando ocurren desastres naturales o antrópicos, Julio.
Es correcto.
Aquí en la región de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, ¿verdad? Julio, entonces, de ahí nos pasamos a la otra línea de investigación, que es el cambio climático. Yo creo que podríamos empezar a definir precisamente cambio climático.
Ahorita que mencionaste la palabra bar de antrópicos, te iba a decir, nos cambiamos hacia la otra línea.
Ah, bueno.
Cuando hablamos de cambio climático, nos estamos refiriendo claramente a cambios a largo plazo en la temperatura y a los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser de origen natural, que todos ya los conocemos, que hay temporadas de calor, de frío, que estos procesos son naturales. A esto le conocemos, son los procesos de variabilidad climática. El clima varía, pero existen otros que donde el motor principal pues es el hombre, ¿sí? Aquí lo conocemos como cambios antropogénicos, uh-huh. Y esto podemos decir que es la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo, el gas, y estas emisiones hacen que si la temperatura lleva un proceso, aceleran este proceso. Entonces, el cambio climático, muy resumidamente, son los cambios a lo largo del tiempo de la temperatura.
Y que son naturales.
Son naturales.
Sin embargo, con nuestras actividades antrópicas, los hemos acelerado.
Es correcto.
Vaya. Oye, Julio, y con respecto al calor que tenemos ahora, te pregunto a ti que tienes como unos 16 años o 15 años aquí en la región.
Correcto.
Más o menos.
Tengo 15 años,
vaya. 15 años. Yo tengo 26 años viviendo acá. Y vamos a discutir esto, Julio, porque la verdad que seguramente es de súper relevancia pensar qué está sucediendo y analizar. Y bueno, y también me gustaría saber si desde la maestría que tú coordinas en este momento, hay algunas propuestas al respecto. Porque mira, el calor está insoportable allá fuera de esta cabina en la cual estamos pues muy cómodos con un aire acondicionado, que ese mismo aire acondicionado está generando gases de efecto invernadero que están calentando pues allá fuera de nuestra oficina. Es decir, estamos viviendo en una burbuja, pues ya no de cristal, ahora es de aire, una burbuja de aire acondicionado. Así están funcionando los aires acondicionados en toda la zona metropolitana interestatal, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Bien, ¿habías tú concebido alguna vez en esos 15 años que tienes viviendo acá un calor como este?
Ese es el año más caliente, va, que en los 15 años que me ha tocado estar.
Ok, ahora, igual para mí, 26 años viviendo aquí en la región y es el año más caliente que pueda estar soportando mi cuerpo en este momento.
Y te tengo una mala noticia, Bar.
A ver, dígame.
Estamos ahorita en un evento niño.
¿Eso qué significa, Julio?
El proceso de la Tierra se maneja en dos fenómenos. El fenómeno del niño, que son condiciones cálidas, y el fenómeno de la niña, que son condiciones frías. En el fenómeno del niño tenemos escasez de precipitación y en cuanto a los pescadores van a notar la escasez de pesca también. Sí, o sea, varias especies como no hay, el agua se calienta, pues buscan partes más profundas. En el evento niña pues es lo contrario, pero de acuerdo a los modelos realizados por las universidades americanas y universidades europeas, vamos a tener un niño de moderado a extremo. Se espera 3 años de niño. Entonces tenemos condiciones que van a venir intensas con este calor.
A ver, intensas con este calor. Si ya no lo soportamos y la verdad que sí es muy incómodo para todas las personas allá afuera. Yo lo veo aquí en Puerto Vallarta. Es realmente dramático. Estamos utilizando cada vez más sombrillas, qué bueno. Estamos utilizando cada vez más bloqueadores, muy bien. Pero creo que no estamos utilizando la infraestructura gratis, la infraestructura verde, la infraestructura que nos podría ayudar a minimizar esos efectos del cambio climático o esos efectos que tiene unas altas temperaturas. Cada vez yo veo en esta ciudad esos efectos del cambio climático más y más intensos. Fíjate cómo unieron ustedes este posgrado, ¿no? Ciudad, cambio climático. Ahora, ¿qué problemas hay en la ciudad? ¿Qué problemas origina el cambio climático en la ciudad? ¿Y cómo poder revertirlos? Pues para mí es la cobertura vegetal, Julio, porque juega un papel muy importante en la captación de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono. a pesar de que el mar es quien absorbe la mayor cantidad de dióxido de carbono, pero ahí no lo vemos. La gente no lo vamos a poder entender si no lo estamos observando y tocando y sintiendo a la vez, ¿no? Que son nuestros árboles. Cada vez se pierde mayor cobertura vegetal en la ciudad. A mí me sorprende mucho cuando dicen, es que está dentro de la ley, es que usted puede talar, es que usted puede quitarlo y construir su edificio. Sí, yo lo entiendo perfectamente, pero esas leyes se pueden cambiar porque son hechas por los seres humanos. Lo que no se puede cambiar es lo que estamos viviendo en este momento. El calor tremendo que tenemos todos allá afuera, derivado de los efectos antrópicos que nosotros estamos observando y sobre todo sintiendo aquí en la ciudad. ¿Podría ser una de las soluciones, Julio? ¿Mantener la cubierta verde que ya tenemos y sobre todo extenderla un poco más?
Fíjate, ahorita que tomas esto, voy a manejarlo en dos puntos, este comentario que realizas. Primero, dos de los nuevos estudiantes que van a ingresar, la primera va a ser un análisis sobre las islas de calor, ¿sí? El tener servicios, el tener hoteles, el tener fraccionamiento está bien. ¿Por qué? Porque pues necesitamos que también una economía crezca. Pero esas economías, ¿qué es lo que nos trae? Que requiere personal para eso. Entonces, los fraccionamientos que de repente no quieren dejar un espacio con vegetación, para ellos, unos metros es una casa, y al contrario, la vegetación que la importancia que mencionas tú, que tiene la vegetación en esta forma. Yo varias veces lo he hecho desde que era estudiante, ver cómo están acabando. De repente los cultivos, ya no ves, ya no observas más que cultivo hasta de agave aquí en Vallarta. O sea, nos estamos acabando esa importancia. El fin de semana pasado estuve con unos amigos en una reunión. Fui a su casa, estamos ahí en el fraccionamiento donde viven, y algo que vi, que fue uno de los primeros en Nayarit, y había mucha vegetación, y a un costado construyeron como 4 o 5 más fraccionamientos, y entonces me dicen, los dueños de los otros fraccionamientos, de las casas, están vendiendo y quieren comprar, andan buscando casas aquí, porque este es el único fraccionamiento que tiene muchas zonas de vegetación adentro.
Claro.
Entonces, refresca un poco, dice, pero me decía él, yo caminando de repente que salgo en las tardes, veo que no es solamente casas, 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 y lo único verde que tienen es el pasto. Entonces, aquí viene la problemática, ¿vale? Es un negocio y no toman en consideración que esos efectos van a seguir aumentándose. Ese es un efecto que lo vamos teniendo. Normalmente los efectos son a largo plazo, pero nosotros lo estamos viendo a corto plazo.
No, ya está fuera de nuestra casa, Julio. Usted abre la puerta de su casa si no tiene aire acondicionado y ya tiene el efecto directo ahí. Los autos parecen prácticamente un horno.
Mi carro no se siente nada el aire ya.
Donde quiera que lo coloques estacionado, si no es abajo de un árbol, prácticamente tu carro es un horno, mi estimado Julio. Pues de esto y más, vamos a estar hablando en nuestro siguiente corte. Así que nos vamos y regresamos.
Eco Bahía. Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos.
Continuamos aquí en su programa Eco Bahía, desde este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Sigo con mi invitado el día de hoy, el doctor Julio César Morales Hernández. Él es coordinador del posgrado la maestría en Ciudad, Cambio Climático y Resiliencia. Y hablábamos, Julio, hace un momentito en el bloque anterior sobre el tema que juega la vegetación en las ciudades y los efectos que puede contrarrestar esta cobertura verde. Fíjate que así como tú hablabas de aquel fraccionamiento que se ha hecho pues más caro, es decir, ha aumentado su plusvalía porque tiene árboles en sus áreas verdes, pues yo creo que eso deberían ver prácticamente los inversionistas relacionados con el sector inmobiliario. Es decir, un terreno que tiene la mayor cantidad de árboles, desde mi punto de vista, Julio, debería ser el más caro. ¿Cómo ves?
Es correcto, así tendría que ser. Pero el problema va a ver que los inversionistas empiezan a ver que esos árboles
Son un estorbo.
Son un estorbo para poner otra casa.
Sí, fíjate que hay proyectos que yo tampoco entiendo, porque hablamos también de las leyes acá que existen, y sí existen. No sé exactamente cuál es, pero qué artículos son, porque la verdad que no me he puesto a investigar al 100%, pero el hecho de que observes tú una gasolinería, pues una gasolinería está, cuando se construye, está obligada a dejar cierto porcentaje de área verde. No sé cuál es. Si alguien del auditorio por ahí nos escucha y se dedica a esta construcción de esta infraestructura, pues díganos cuánto es, ¿no? Sin embargo, sí necesitan dejar un porcentaje de área verde. Y lo que tú decías es muy cierto. Dejan un área verde, sí, claro, pasto o macetas. Entonces, y ya con eso justifican ante las leyes de construcción, ante la legislación de construcción del municipio, pues que ya están dentro de la ley. Y es increíble porque pues nosotros sabemos sobre los beneficios ecológicos que puede tener un árbol y que puede tener un metro de pasto, que no es lo mismo. Fíjate que hay proyectos que he visto aquí y a mí me gusta también así etiquetarlos porque pues a ellos no les da vergüenza, pues a mí tampoco, mucho menos, ¿no? Y con la que traigo un amplio, rabia, porque me da mucho coraje que casi nadie observe, por ejemplo, la tienda Ley que está acá en Ixtapa, no tiene un solo metro cuadrado de vegetación. ¿Quién autorizó ese tipo de proyectos, Julio? La otra tienda de refacciones que acaba de abrirse acá en la Avenida México, que se llama Orma también, al lado de la gasolinería de las Mojoneras, enfrente del fraccionamiento este llamado Primavera, ni una sola planta tiene ahí en todo su estacionamiento. ¿Quién autoriza eso? Esos van a ser tus puntos de calor próximamente en ese estudio que estás haciendo con tu estudiante dentro de la maestría, mi estimado Julio.
No nos vamos tan lejos. Aquí frente a la universidad, a un costado, todas las bodegas que están aquí cerca del crucero del CUG, todas esas bodegas está llenísimo y no se les ocurrió. Creo que hay un árbol nada más. Y porque no
es una parota.
Una parota, y porque sí, no la pudieron quitar, creo, pero de ahí, pues todo terminaron.
Fíjate que sí, que yo no estoy en desacuerdo en esas construcciones, pero sí como las hicieron. O sea, si tuvieran realmente una cuarta parte de ese territorio se destinara a área verde, a una buena área verde que contribuya a disminuir la temperatura, adelante, Julio, porque el desarrollo tiene que continuar, el desarrollo de la ciudad tiene que continuar. Fíjate que hay un terreno también ahí en la Francisco Medina Asensio, la avenida principal de Puerto Vallarta, donde anteriormente era una taquería, no sé si te acuerdas, al lado del HSBC.
Es correcto.
Bueno, ahí hay una gran higuera, hay unas grandísimas parotas, y yo veo que solamente cortaron un ficus, no pasa nada, era un camichín, está bien. Y lo demás parece que lo van a conservar. Anoche pasé por ahí.
Vamos a apostarle.
Y iba con una amiga también que trabaja temas ambientales, le digo, wow, ojalá todos los proyectos aprendieran de este proyecto. Digo, esperemos que así se quede. Y no al rato pues le vayan a inyectar ahí algún producto para secar esos grandiosos árboles, ¿no? Porque lo que están tratando de hacer, al menos es lo que percibo, es que van a tratar de mantener esos árboles que son patrimonio verde de la ciudad y van a construir con base en lo que ya está instalado, que es la infraestructura verde. Ojalá todos pudieran entender ese tipo de de construcción. ¿Y sabes qué? Pues yo daría hasta más caro los departamentos que vayan a construir ahí.
Pues tienes mucha razón en eso, Bar. O sea, han estado acabando con mucha vegetación y esta vegetación va a traer muchos efectos por escasez. Las inundaciones, yo recuerdo cuando llegué en el 2008, una lluvia soportaba más, pero ahorita una lluvia de 20 milímetros ya tiene inundada la región. Sí, o sea, la lluvia, el viento, tienen que entender los inversionistas que el viento, la vegetación disminuye el efecto del viento, de las marejadas, de las corrientes, todos estos impactos pueden aprovecharse en eso. hace unos años, cuando, no sé si recuerdas, con el huracán Patricia, ¿sí?, en el 2015, que todo mundo, me tocaba a varias gente que mencionaba, es que eso es una mentira, como el huracán más poderoso y no hizo nada, y solamente nos están mencionando, dando puras mentiras. Me tocó ir con el meteorólogo dos días después y con los de Protección Civil. Toda la vegetación eran como palillos de, como pequeños palillos, todos quedaron puntiagudos.
Como si los hubieran ramoneado las cabras, los borregos.
Exacto, si no hubiera sido de esa vegetación, el efecto hubiera sido más intenso. Gracias a la vegetación que tenemos desde la huerta hasta Cabo Corrientes, minimiza el impacto a esta región.
Claro.
Y también regula la temperatura. Queremos una poca, algo de un clima saludable y nos vamos al Tuito, nos vamos a San Sebastián. Pero también con eso de la deforestación, ya en ocasiones ya no tiene la misma temperatura, a veces no es tan agradable como hemos estado acostumbrados.
Está cambiando la temperatura, tanto en el Tuito como en San Sebastián, que eran los lugares más cercanos que teníamos de climas, digamos, fríos o templados, ¿verdad?
Correcto.
Muy bien, Julio. Pues para todo esto, nosotros tenemos que involucrarnos en la otra línea de investigación del posgrado, ¿cierto?
Es correcto.
Que es la resiliencia. Fíjate qué bonito. Le mando un saludo, de hecho, al doctor Chavoy, al doctor Rendón también, porque lograron, ellos fueron los creadores de este programa al principio, ¿no? Después les invitan a otros especialistas también, entre ellos, por supuesto, tú, mi estimado. Pero ellos fueron como los creadores de este proyecto de maestría. Y vean cómo va involucrando la ciudad, el cambio climático y... Ahora bien, ya tenemos la ciudad, ya tenemos el cambio climático encima. ¿Cómo le vamos a hacer frente a ese cambio climático? Bueno, pues a través de un concepto que no es nuevo, porque ya había estado en libros de ecología desde hace muchísimo tiempo, y es la resiliencia. ¿Eso qué significa, Julio?
El problema, a ver, si teníamos este concepto, antes de darte definición, tenía mucho tiempo, pero el problema es que este concepto en mucho tiempo lo manejaban la resiliencia personal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando sobre la capacidad que tiene un sistema o que tiene una comunidad para afrontar y superar las adversidades que se presentan. Si eres una persona con habilidades resilientes, puede ser, si eres un ecosistema que después de un huracán recupera los efectos. Y cuando hablamos de resiliencia, hablamos de tres tipos de resiliencia. La resiliencia natural, que es aquella con la que naces, aquella que uno mantiene desde que vamos generando. La resiliencia adaptativa es aquella que manifiesta circunstancias que son en ocasiones difíciles de adaptarse, pero llegamos a sobrepasar eso. Y la resiliencia restaurada, que está desarrollada por técnicas y habilidades. Entonces, cuando nosotros estamos manejando el tema de resiliencia, aprendemos técnicas, y esas técnicas, esas habilidades nos van a hacer que nosotros nos sobrepongamos a las situaciones o a las adversidades que han ocurrido.
En este caso, la maestría o el enfoque de la maestría de resiliencia va en función de lo que las personas que vivimos en las ciudades, ¿qué podríamos hacer para enfrentar esos efectos del cambio climático, cierto?
Es correcto.
Ok, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, en estos momentos de arduo calor, mi estimado Julio?
Hace unos años, creo que un año o dos años, y creo que, si no mal recuerdo, fue una de las propuestas que te tocó a ti, que estabas impulsando, pero te tomaban a loco.
Oye, ya no me acuerdo.
Una de estas... Bar, se necesita hacer reforestación, sí, pero no una reforestación con cualquier árbol que se les venga a la mente. Tiene que hacerse con árboles endémicos. Yo recuerdo en ese entonces, no soy especialista en vegetación, pero yo recuerdo que en ese momento tú proponías un tipo de vegetación que tenía, ¿sí?, que hacer, y sobre todo también el cuidarlos. O sea, no nada más es lo planto y ya, que Diosito haga su trabajo, ¿no? O sea, al igual que nosotros, necesitan cuidado. Yo recuerdo en una plática una vez que estaba, un ejemplo, que en el Coapinole,
que el cuapinol, y yo que tengo entendido, es un árbol. Es un
correcto,
árbol.
Sí.
Y que ya no hay cuapinoles en el cuapinole.
No, ya se los acabaron.
Entonces, nos vamos con eso. O sea, tenemos ficus. El ficus sabemos que pues no es un árbol endémico, y además pues no es algo que te va a permitir adaptar cierta temperatura. Entonces tenemos vegetación en la cual podríamos empezar a buscar reforestaciones. Estas empresas comprometerse, de repente, no sé, oye, me hago cargo de estos árboles. Así como ellos obtienen recursos, los inversionistas del municipio, sí, que ellos también aporten algo a ello.
¿Qué se necesitará para realmente abrir la cabeza a estas personas y que entiendan que están haciendo un efecto negativo, que podrían estar en equilibrio? Y si no tanto así, podrían ayudar un poco al tema de reducir la temperatura en las ciudades. ¿Qué se necesitaría? Yo, en realidad, sí les pediría esto por sus hijos, Julio, porque es donde más les duele mucho a las personas, ¿no? O sea, piensen en realidad en sus hijos, en los niños, en lo que están sufriendo ahora.
Viene el tema relacionado con la sustentabilidad. O sea, ¿qué vamos a dejarle? Si yo de repente digo, ahorita pues yo no tengo hijos y hago cosas que van apoyando trato de poner mi grano, pero digo, aquellos que tienen la economía, que tienen los recursos, aquellos tomadores de decisiones, porque no nada más son los inversionistas, también son los tomadores de decisiones que realmente hagan su trabajo, que están ahí para representarnos y para poner un pie firme y no realmente preocuparse cuando ya tienen el problema encima.
Y que además tienen hijos.
Exactamente, ese es.
Y que además tienen hijos. Entiéndalo, estamos en realidad a un paso de continuar y continuar con esta gran extinción, estimado auditorio. Suena extraño, parece que nunca nos va a llegar. Vean cómo va a bajar la pesca en estos próximos años, y esto es por el calentamiento de las aguas. De hecho, era algo que te iba a preguntar, pero qué bueno que ya lo sacaste a colación, mi estimado. Sí, van a bajar la producción de peces, va a bajar la producción también de alimento, porque pues la sequía también contribuye a que no haya ese crecimiento y desarrollo de las plantas de las cuales nos alimentamos. El tema de los polinizadores también tiene mucho que ver, se nos están acabando, ya no hay alimento para ellos. Entonces, son muchas problemáticas en las cuales, por supuesto que algo podemos hacer todavía, mi estimado Julio, y de esto vamos a seguir hablando en nuestro siguiente y último corte. Regresamos.
Ecobahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Ecobahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Estamos de regreso aquí en nuestro último bloque con nuestro invitado el día de hoy, hablando de ciudad, cambio climático y resiliencia. Estimado Julio, pues ya casi nos vamos de este programa. De verdad que te agradezco muchísimo que estés aquí siempre contigo. Es una charla muy amena, muy concreta y muy directa. Eso me gusta bastante porque, pues fíjate que hay muchas personas que sí nos escuchan. y pues sí, yo creo que tendríamos que ver qué vamos a hacer nosotros para evitar esos efectos del cambio climático, ¿no? O sea, qué tan resilientes vamos a hacer frente a todas estas acciones que nos hemos provocado más rápidamente, ¿no? Una de ellas, pues sí, decíamos nosotros que era la reforestación con especies nativas. Pues te comento que estamos aquí también en Cucosta ahora mismo, ya empezando esta semana, instalando una parcela demostrativa de restauración ecológica. Eso quiere decir que vamos a instalar en una superficie de aproximadamente 1,000 metros cuadrados una parcela con plantas nativas, las cuales hablabas tú también de que se tenían que mantener. Hay algo importante también, si ponemos plantas que son nativas y que están adaptadas, porque las plantas son más resilientes que cualquier otro ser vivo en este planeta, si ponemos plantas que están adaptadas ya a estos cambios bruscos de temperatura, a estas inundaciones, a estas corrientes de aire seco también, pues aguantan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar ese riego intenso o ese retiro de maleza alrededor de ellas, pues sembrar plantas nativas así simplemente. De hecho, he pedido también aquí, Julio, a ver si nos sale, esperemos que sí, como experimento, que no se pode toda esa área, que solamente se mantenga de manera natural. Los parques deberían de mantenerse de manera natural, es decir, no hay basura. Las hojas no son basura, las ramas no son basura, son materia orgánica que alimenta el mismo suelo. Cuando entendamos todas ese tipo de situaciones naturales que ocurren en estos ecosistemas urbanos llamados ciudades, pues yo creo que vamos a estar del otro lado, ¿no? Porque decimos, es que está sucio el terreno, y sucio quiere decir que tiene hierba, que tiene maleza, que tiene arbustos, y eso no es suciedad, Julio.
No.
¿Cómo es?
No, es lo que a veces escucho, que ay, que está sucio el terreno, y yo dije, y a veces les digo, sucio es cuando vean botes de PET, cuando vean latas, eso es, pero la maleza... Esta iba a estar, se va a secar y sola se va a volver a adentrar a la misma vegetación.
Así es.
Tienen un proceso ellos.
Tienen un proceso y una función ecológica, que es, por ejemplo, mantener a muchos de los polinizadores. En este caso, mariposas, libélulas, algunas pequeñas aves como colibríes, escarabajos, arañas. Algunos roedores que andan por ahí también, reptiles, anfibios. Es inmensa la fauna que pudieran encontrar en un metro cuadrado de eso que le decimos nosotros que maleza, o que le decimos hierba, ¿no? ¿Te acuerdas de la película esta de Querida, encogía a los niños?
Sí, sí.
Ah, pues prácticamente eso es lo que sucede en esos terrenos en los cuales nosotros vemos, bueno, yo no, en los cuales algunas personas, ni tú tampoco, ven como sucio, ¿no? O que está sucio. Y bueno, Julio, son muchísimos temas que pudiéramos abordar dentro de lo que presenta este posgrado. Bueno, ya hablamos de ciudad, cambio climático y resiliencia, que son sus líneas de investigación. Ahora dime, ¿qué planes tiene la coordinación junto con todo su núcleo académico, que son un núcleo académico bien fortalecido, bien multidisciplinario, Julio, bien multidisciplinario? Tienes biólogos, tienes gente relacionada con ingeniería civil, con cuestiones hidráulicas o hidrológicas, tienes cuestiones relacionadas con geología, geomorfología, geografía también, no sé si hay sociología también.
Acaba de integrarse un doctor sobre el área de sociología.
Felicidades, porque es bien importante también. Creo que la economía también debería verse reflejada ahí. Y me parece que está el doctor Macedonio.
Sí.
El doctor Macedonio está en la parte económica. Le mando un saludo también. Y bueno, ¿qué planes tienen todos ustedes? Hey, y estoy yo también, Julio.
Claro que sí.
A ver, estoy yo también en el área de cuencas, por supuesto. Y bueno, y otros más, a quienes también les mandamos saludo, pero estos que me acordé, les mando un grato saludo. Julio, ¿qué planes tenemos?
Bueno, de antemano, pues te agradezco también la invitación, porque es muy grato venir. Desde ayer que viste la invitación, disfruto mucho siempre el interactuar.
Muchas gracias.
Pues bueno, mira, para el posgrado, como muchos aquí en la universidad y los que nuestros radioescuchas no saben, tenemos exactamente, es nuestro segundo semestre. Tenemos un año que abrió este posgrado. Es nuestra segunda generación apenas. Y en esta segunda generación, el posgrado ya se logró consolidar. Tenemos 18 profesores, miembros del Sistema Nacional de Investigadores en el núcleo académico. Como lo mencionaste ahorita, es un posgrado multidisciplinar porque tenemos en diferentes áreas. Una vez agradezco al doctor Chaboya y al doctor José Luis Cornejo y al doctor Jorge Telles por darme la oportunidad de llevar la batuta del posgrado. Y una vez de darme la confianza, pues fui integrando. Dije, bueno, si ya hay un poquito de la experiencia de trabajar estas líneas, voy a tratar de invitar a los especialistas en cada una de ellas y que no realmente estemos solamente formando estudiantes, sino formando profesionistas que tengan la capacidad de resolver problemas. Hace tiempo lo decíamos con Víctor, una vez lo platicábamos, necesitamos gente que huela el peligro y gente que dé solución a esos peligros. ¿sí? Es algo de lo que tratamos de entablar con los estudiantes. Ahorita entramos en el mes de enero, entramos al Sistema Nacional de Becas, al Sistema Nacional de Posgrados de CONACYT. El posgrado es de excelencia. Este semestre, hace unos días, entramos como posgrado elegible. Estamos esperando que nos den la categoría 1 para estar en la excelencia de la excelencia en cuanto a posgrados de la UDG. Y creo que hasta ahorita va un buen camino. Son dos semestres donde los estudiantes ha crecido aproximadamente un 300%, Bartolo.
Claro.
De que empezamos con 3 a 14 alumnos en nuestra segunda generación. Y sobre todo que, pues, los profesores, yo creo que es un punto importante. Los profesores creo que entienden la dinámica, creo que entienden la problemática y se han estado subiendo al barco. Entonces, espero que durante estos semestres, estos años que vienen, podamos formar profesionistas, que aquellos profesionistas que nos escuchan, que sepan, el posgrado se abre cada semestre y tienen es una serie de procesos que hay que cumplir, unos procesos administrativos, pero que realmente vale la pena porque se van a dar la oportunidad de que ellos puedan empezar a poner su granito de arena y ver cómo contribuir a la sociedad y sobre todo no nada más a nuestra región, sino a nivel estatal y hasta a nivel internacional con las propuestas que ellos vengan implementando.
Claro, es un posgrado, mi estimado Julio, que tiene mucho que ofrecer a la sociedad, a los seres humanos, a la biodiversidad, al mismo planeta, mi Julio. Y bueno, pues yo la verdad que te felicito muchísimo. Gracias por esa coordinación que atinadamente estás tú dirigiendo prácticamente todo este proyecto. Ya más de 6 meses frente a este posgrado y he visto un trabajo intenso de tu parte. También los profesores, pero sobre todo de tu parte, mi estimado Julio. Por lo tanto, estamos muy agradecidos los que integramos el núcleo académico porque siempre tienes esa apertura para cada uno de nosotros y nos integras a los comités académicos, nos integras a las direcciones de tesis. Es decir, estás haciendo un posgrado donde todos quepan.
Pues sí, Bar, creo que sobre todo agradezco yo a los maestros por la disponibilidad. Los invito, les hablo de repente a reuniones de un día para otro y han mostrado la disponibilidad y eso pues me hace que yo me entusiasme a seguir más con esto. Y además de eso, Bar, pues también mencionándole a nuestra audiencia que del 4 al 8 de septiembre los estudiantes y tanto profesores tendrán un taller internacional de resiliencia y gestión de riesgos. Viene un profesor que es de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, pero que ahorita está haciendo su año sabático en Alemania. Entonces viene a compartir con nosotros algunas herramientas para que podamos implementarlo en la región. Y después, además de eso, en el mes de ahorita en agosto y en septiembre, nuestros estudiantes van a participar en 2 eventos. En el Foro de Hábitat, que va a ser en Guadalajara, Jalisco, que va a ser del día 28 al 30 de septiembre. Van a realizar unas estancias donde van a participar los estudiantes con profesores interactuando. Y posteriormente, del 11 al 15 de septiembre, participarán en la 8ª Reunión Nacional de Redes CLIN, que es la Curva de Aprendizaje Multidisciplinar en Gestión de Riesgos.
Muy bien.
Tratamos de que vayan formándose y también vayan proponiendo ellos mismos al posgrado, Bartolomé.
Muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación el día de hoy. Yo me despido, estimado auditorio, como siempre, con una frase que dice así. Conozco una ciudad que se llena de sol cada día y todo lo absorbe ese momento. Una frase de Giuseppe Ungaretti. Agradezco a mi invitado el día de hoy, al doctor Jorge, al doctor Julio César Morales Hernández, al doctor Jorge Tellez López, rector del CUCOSTA, por supuesto. A Jorge Cuen Controles, a Diego en streaming, Chepe en producción, Susana, directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Muchas, muchas gracias por su apoyo para la realización de este programa. Nos vemos y escuchamos pronto. Buenas tardes.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía.
Y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.